Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana y nos vamos con otro tema de interés para nuestra ciudadanía. En este caso, el pasado día 8 de este mes de febrero y con aplicación el día 1 de marzo, el próximo día 1 de marzo entrará en vigor el nuevo modelo organizativo para reducir la presión existencial y la demora en la atención primaria. Era precisamente la directora del Servicio Canario de Salud, Elisa Hernández, quien presentaba ese nuevo modelo organizativo y asistencial para reforzar la atención primaria en Canarias, y bueno, conjuntamente lo hacía a diversas organizaciones. Y en este caso, bueno, pues entra en vigor el día 1 de marzo. Y para comentarlo, pues tenemos con nosotros a José Manuel Toscano, director médico de atención primaria, ahora mismo en la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues buenos días.
Buenos días, Santiago. ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien. En este caso, estamos hablando de algo que se viene reclamando hace bastante tiempo y que, bueno, en esa batalla que están librando por la sanidad en toda España, se hace gran incidencia en el tema de atención primaria, reforzar la atención primaria, algo que quedó claro cuando la pandemia. Habría que reforzar la atención primaria para evitar que la gente tenga que acudir a no tener respuesta a la urgencia del hospital. Es algo que aquí se está produciendo bastante y, por tanto, bueno, esto es el plan que se ha ideado para, a partir del día 1 de marzo, poner en marcha, ¿no?
Así es. Bueno, realmente después de 2 años y medio, 3 años de pandemia, es verdad que la atención primaria soportó una presión asistencial fuerte a nivel de todo el país. En Fuerteventura, afortunadamente, no tuvimos los niveles de presión que tuvieron en el resto del país, pero es verdad que todo eso ha supuesto ahora una desorganización que habrá que reorganizar, porque después del cansancio generado en los profesionales de atención primaria, porque se ha generado un cansancio, y eso obligaba de alguna manera a reorganizar toda la gestión de la atención primaria y a fortalecerla y a impulsarla. Y por eso, es lo que la directora del servicio, junto con organizaciones sindicales, colegios de médicos y colegios profesionales, también de enfermería y también los profesionales y gerentes, pues se pusieron de acuerdo en hacer una especie de reestructuración de la atención primaria y de impulsar, pero que facilitara, digamos, la labor de los profesionales, por una parte, y por otra también facilitar la accesibilidad de los pacientes, ¿no? Y por eso se han tomado una serie de medidas.
Bien, en este caso todo pasaba por ampliar también las plantillas.
Claro, pasa por varios, por muchos puntos. Uno es ampliar las plantillas, tanto de médicos como de enfermeros, también reorganizar la función, una función muy importante, que son los administrativos sanitarios, una nueva función en la cual el administrativo, va a estar más, una atención más personalizada a los pacientes, y en eso estamos trabajando, en crear lo que actualmente se llama unidad de atención familiar médico-enfermera que atienden al paciente. Sería incorporar la figura del administrativo sanitario para, digamos, todo ese tipo de tarea burocrática que no precise de una intervención sanitaria concreta, pues pueda ser resuelta sin necesidad de acceder al médico o al, por ejemplo, un traslado de ambulancia, una renovación de receta que, bueno, tendría que ser supervisada, pero que también la pueda hacer directamente una receta crónica que ya está autorizada para mucho tiempo. Es decir, que hay un montón de cosas que no solamente es aumentar la plantilla en un grupo profesional, con los actuales problemas que tenemos de encontrar médicos, que eso es un gran problema nacional, el tener médicos disponibles para atención primaria, y todo eso pasa por un objetivo que es reorganizar toda la atención primaria.
Claro, hace mucho tiempo, José Manuel Toscano, hace mucho tiempo, recuerdo que en cualquier ambulatorio, en aquel momento no existían las áreas de salud, en cualquier ambulatorio llegabas y salía la enfermera y preguntaba, o la auxiliar que estaba con el médico de cabecera, que se llamaba por aquella fecha, y salía y preguntaba, ¿quién viene para medicina y quién viene para consultas? Y a la de medicina, automáticamente le recogía los datos y salía ya con, y despachaba por lo menos la mitad de la gente que estaba esperando, ¿no? En este caso, estamos hablando efectivamente, hay pacientes crónicos que tienen tratamiento de por vida, algún cambio que te mande en cualquiera de las revisiones, que eso precisamente no, ni debe ocupar un tiempo de consulta, ni debe tampoco esperar a que le dé una cita con su médico, sencillamente para obtener una consulta, una receta que además ya no lo tiene, además que parece frustrante, porque como se carga en la tarjeta, pues ya ocupa espacio, te quita tiempo y te hace esperar. O sea que quizás esa es una de las partes importantes, aunque no es todo, pero es una de las partes importantes, ¿no?
Claro, esa es una parte importantísima, porque es verdad que en nuestras consultas ocupa las tareas administrativas y burocráticas ocupan un gran porcentaje de nuestro tiempo. Y por eso ahora una de las medidas que se ha tomado es la de prorrogar a un año la receta crónica, cuando antes era de 6 meses. Empezó siendo de un mes, luego pasó a 3 meses, finalmente en la pandemia se renovaba automáticamente, se bajó a 6 meses y ahora se ha vuelto a implantar una receta crónica con duración de 365 días. Un poco por agilizar el que necesite una receta de manera continuada. Un diabético que precisa un tratamiento para su diabetes, pues que no tenga que estar ocupando una cita que realmente es un trámite realmente administrativo, salvo que se modifique por alguna visita puntual que tenga que corregir el tratamiento. Y esa es una de las partes. Lo que comentabas antes sobre el tema, los tiempos del ambulatorio, que yo también lo viví, eran unos tiempos bastante, hombre, eran consultas interminables, porque allí era ver pacientes, estamos viendo una media de 50 a 60 pacientes al día, y no se discriminaban ni se le daba un trato personalizado a nadie, era un poco sacar el trabajo hacia adelante, ¿no? Ahora mismo, en ese sentido, las ratios de por consulta se han bajado como límite máximo a 34 pacientes al día. Se ha reordenado todo con el fin de poder diferenciar claramente lo que es actividad burocrática y actividad asistencial. Y para eso, como tenemos antes no había límite a las consultas telefónicas, por ejemplo, durante la pandemia, porque claro, era la forma de relacionarnos con nuestros pacientes, pero ahora se ha puesto un límite que está en el 20%, es el 80% presencial y el 20%. Yo creo que los pacientes deben acudir a los centros de salud cuando y ser vistos y ser nuevamente atendidos, explorados y digamos hacer los planteamientos clínicos en presencia y dejar las consultas telefónicas para lo que realmente sirve. La consulta telefónica de audiollamada sirve para eso, para comentar de una analítica, para un control sucesivo, pero no para una primera demanda. Para una primera demanda de salud, mi opinión personal y la de muchos colectivos es que deba ser atendido el paciente en la consulta como se merece y se ha visto con la misma profesionalidad que hasta ahora, pero, digamos, destinando la llamada telefónica a lo que verdaderamente es rentable. Es rentable y sirve. Y es pertinente, ¿no? Que es repetir una baja laboral, pues bueno, un proceso crónico que no precise un control estricto, pues puede ser renovado automáticamente en una llamada telefónica, un comentario del resultado de una analítica o cualquier otra intervención que no requiera ser explorado el paciente.
Hablamos de que a partir del día 1 de marzo, 34 son las personas que directamente se atenderán por los médicos de familia, y en este caso un 80% serán presenciales, un 20% serán telefónicas, y en este caso baja ese número en pediatría, que será de 28 citas, con un mínimo de 22 de demanda presencial. Ahora mismo, ¿cuántas son las citas que se están dando para saber hasta qué punto se produce cambio?
Nosotros es que ya habíamos iniciado un mes antes este tipo de intervención sin tener todavía la resolución de la dirección del servicio canario, ya habíamos iniciado esta estrategia, ¿no? de disminuir las llamadas telefónicas. Ahora mismo están en eso, están en 34 pacientes como máximo. Es decir, hay una demanda fija de 28 y hay 6 huecos disponibles para que, digamos, se pueda intervenir cualquier incidencia que no haya podido obtener cita en su o bien por la aplicación de móvil o por el 012 o bien en la propia unidad administrativa. Tienen 6 huecos para poder disponer de esos fuera de hora que decimos, que son pacientes que no han podido conseguir cita. Es decir, que estamos en los 34. Y en pediatría pasa prácticamente lo mismo. Con la soledad que hay son menos, evidentemente, son 28. Y eso es lo que ya llevamos haciendo desde hace mes y medio. Es decir, esto ya lo llamo. Entonces, a la pregunta que me hace, Santiago, tengo que decirte que estamos 28 fijos y 6 opcionales. Entonces son 34 pacientes máximo por consulta.
Por tanto, que lo que se implanta el día 1 de marzo ya está experimentado en la realidad.
Exactamente. Eso ya lo hemos implementado y la verdad que con yo creo que con bastante éxito en todas las consultas del área de salud de Fuerteventura, las zonas básicas.
La demanda habitualmente es se cubre perfectamente la demanda. Se nota que se ha reducido el tiempo de espera.
Lo van a notar, es que estas medidas no son de la noche a la mañana, esto se van notando. Desde luego, ahora es cuando estamos, después de mes y medio de implantación, es cuando se está empezando a ver los frutos, porque no es una, tú no puedes, porque ya tenías muchas citas cogidas y cambiar las agendas lleva un tiempo, es un camino lento pero progresivo. Y de hecho, las listas de espera han disminuido, los tiempos de demora han disminuido, pero ostensiblemente, sustancialmente, y esperamos que esto pueda seguir manteniéndose en el tiempo.
Claro, el problema que se plantea siempre, José Manuel, es la queja habitual, es, oiga, yo me encuentro mal hoy y no me vale que me cite para dentro de una semana.
Claro. Es evidente. Para eso es lo que estamos intentando hacer, que haya huecos de un día para otro, o claro, como máximo 48 horas. Esa sería, digamos, la situación ideal, idílica. Eso lo que hace el que tengamos menos llamadas telefónicas y que haya estos huecos opcionales para, atender a todas esas personas que no tienen cita en un primer momento. Para eso es. Y estos 6 huecos adicionales que se han puesto, que son para atender esta urgencia, demanda inesperada en el sentido de porque surge, yo me he puesto mal ayer, pues yo no tengo que ir al médico dentro de una semana, es obvio, y sobre todo si necesito algún tipo de documentación que me haga falta pues para responder ante el trabajo y demás, y para eso está. Y con estas medidas, con el tiempo, verán cómo van a tener acceso en 24-48 horas, que es a donde tenemos que conducir, a que la gente pueda tener acceso en el tiempo más inmediato posible. Porque si no, lo que va a hacer es que, claro, el que no tenga acceso, se van a llenar las urgencias, no solamente del hospital, como decía antes, que yo creo que son las menos. Lo que se llenan son las urgencias de los propios centros de salud, que la gente, al no tener acceso directo, como ha sido hasta ahora, pues llena. Y eso cuando no hay una situación epidemiológica adversa, porque si viene una epidemia de gripe, entonces ya que no da abasto, pues va la gente y utiliza, pues obviamente, vías alternativas para poder ser atendido. Y ocupan acuden a los centros de incidencia, a las urgencias.
A las urgencias. En este caso, estamos hablando de que la necesidad también se planteaba en la presentación por parte de la directora del Servicio General de Salud, se planteaba también la ampliación de plantilla, la necesidad de ampliar para también desahogar un poco más esa situación. Pues hay un, por ejemplo, este fin de semana hemos conocido que Puerto Rosario ha duplicado su población. En este caso, bueno, pues eso es duplicar la demanda de servicio. Por tanto, no vale con que reduzcamos tiempo para atender más y mejor al paciente y que se prevean todos esos cambios si la plantilla no se mueve, tanto de médicos de atención primaria como de enfermería, ¿no?
La plantilla, bueno, actualmente realmente se ha contratado, hay 10 profesionales sobre plantilla, por ejemplo, en lo que usted comenta de Puerto de Rosario, es decir, que se ha contratado todo lo que hay. No hay ningún problema en contratar. El problema es que, si estamos hablando de médicos de familia, el problema es que médicos de familia en paro no hay. Y eso es un problema que afecta no a Fuerteventura, afecta a Fuerteventura, Canarias, España, a nivel global. Entonces, lo que existe disponible se ha contratado, todo. Porque realmente, efectivamente, una de las medidas de nada tiene aumentar los tiempos y eso supondría una merma, digamos, en la accesibilidad del paciente a un médico, ¿no? Entonces, se ha contratado todo, absolutamente todo lo que se puede. No hay ningún, no sé si hay algún médico en paro, por favor me lo envían que será contratado.
Sí, no, ese es un problema que está sacando a la calle al sector sanitario de atención primaria en toda España. Eso ya lo conocemos hace más de un año. En este caso, claro, ahí hay una doble tarea, porque no solamente el médico de familia, en muchas ocasiones lo observamos, que no solamente está para atender al paciente, sino que a veces le acompaña al lado, pues, en este caso, pues, un MIR, alguien que está haciendo su práctica, su residencia, y bueno, pues es una doble función, ¿no?
Sí, esto efectivamente...
Es una carga más, ¿no?
Es una carga más de trabajo, y ellos, la verdad, que gracias a los tutores estamos formando muchos médicos de familia que intentamos que se queden con nosotros y no se vayan a otras islas. Es decir, tenemos que ser sumamente atractivos como para poder... que ellos vean en nuestra labor suficiente incentivo, interés y aliciente como para poder quedarse. De hecho, muchos así lo hacen, otros se van, pero bueno, son razones familiares y de otra índole que bueno, es complejo el problema de abordar. Nosotros tenemos actualmente 6 médicos de familia formándose. No son todos los que están trabajando bien, o sea, no todos son tutores, ¿eh? Además tenemos los tutores repartidos, no solamente están en Puerto Rosario, sino también tenemos en Corralejo y próximamente en Gran Tarajal. Es decir, las 3 zonas básicas pueden disponer de tutores, que llamamos a los médicos que forman a estos residentes. Y en su programa formativo de 4 años, 2 años los pasan en el hospital, ¿eh? O sea que realmente es el último año, y al último año ya asumen tareas propias. Es decir, que el año más comprometido desde el punto de vista de la labor del médico tutor es el primer año, que es cuando tiene que iniciar los primeros pasos. Luego ya el segundo y tercer año están en el hospital, y el cuarto año ya tienen la destreza y habilidad suficiente y conocimientos suficientes como para poder asumir incluso sus propias consultas, siempre con un apoyo de un médico, pero que ya pueden desenvolverse por sí solos. Bien. Y así lo reconoce la ley.
Sí, si ya está implantado, no hay que esperar más cambios el día 1 de marzo, sino que ya está en funcionamiento, no es algo que ya está funcionando en la isla Fuerteventura, y por tanto, bueno, pues alegrarnos de que no tengamos que estar a la expectativa de qué va a pasar con este tipo de medidas. Durante una temporada, durante el COVID, bueno, pues le tocó a José Manuel Toscano llevar todo el tema de coordinación de COVID en la isla Fuerteventura. Y ahora estamos, bueno, pues con una llamada, una vez más, a la tercera vacuna. Aquí las personas, sobre todo de una cierta edad y a partir de los 60, y personas en riesgo, pero estamos con una gripe fuerte, ¿no? ¿Esto ha significado una mayor demanda de asistencia?
Sí, pero afortunadamente no se ha visto reflejada, salvo en algún momento puntual, porque es verdad que ahora mismo tenemos 2 virus muy prevalentes que están haciendo sus estragos, que son el virus de la gripe, gripe A, y el virus del coronavirus, que es el SARS-CoV-2, que es el que está... Y luego hay un tercer virus que en noviembre causó estragos, sobre todo en pediatría, que fue el virus respiratorio sincitial, que afectó a los niños menores de 2 años. Esos fueron quizá los 3 virus, y son los 3, bueno, hay muchos más virus, pero esos son los 3 virus que más o menos están circulando en Fuerteventura, bueno, en Canarias. Respecto a la presión que esto ha generado, afortunadamente se ha podido racionalizar y no ha tenido una repercusión dramática ni en el hospital tampoco, ni en los centros de salud, afortunadamente. O sea, no ha sido tampoco una onda epidémica muy alta, ¿eh? Afortunadamente también, ¿eh?
Sí, bueno.
O sea, comparado, por ejemplo, con otros años, digamos pre-COVID, la onda epidémica de momento... No, esa que esperamos siempre a final de enero, principio de febrero, que pasa, ha sido así precisamente el 2017, el 18, el 19, el 20 ya no, porque ya estaba el coronavirus. Esa no se ha presentado aún, afortunadamente.
Y en este caso,
casi una onda suave.
Se observa una mayor implicación de la sociedad a la hora de vacunarse.
¿Vacunarse se refiere al COVID?
No, al COVID, por supuesto que ha sido mayoritario, pero al tema de gripe, que cada año se intenta subir más.
Sí, la verdad es que las coberturas vacunales son muy buenas, excepto en el COVID, que no son buenas. En el COVID no son buenas. La cuarta dosis, yo creo que la gente ya ha visto que la infección, más o menos, ya se ha perdido un poco el miedo a ese virus que era mortal, y yo pienso que eso ha conducido, aparte de que ya, pues, la gente está, o sea, se palpa, se percibe un cierto hartazgo en cuanto al coronavirus, y la cuarta dosis no ha calado tan hondo como las tres primeras, ¿no? En cuanto a la gripe, sí. En la gripe, afortunadamente, la gente sigue manteniendo los niveles que hemos mantenido en los años precedentes. Pero me sorprende lo del coronavirus, sinceramente, la verdad. Porque es una vacuna sumamente, además es una vacuna nueva, no es la vacuna inicial de las tres primeras dosis, es una vacuna que tiene dos componentes, el componente antiguo, original, y la componente nueva, la Omicron, y no sé, quizá
no hemos aplicado,
quizá no hemos sabido hacerlo.
Quizá doctor Toscano no se ha sabido explicar o no se ha explicado. Yo me estoy enterando a ver qué tienen los dos componentes, pero me imagino que, como yo, muchísima gente, porque quizás se habla de la cuarta dosis, pero yo no he oído la explicación hasta ahora. Se ha comentado, pero no, quizás no se ha hecho con la profusión que merecería. Pues, doctor Toscano, gracias por estar con nosotros. Saludo a toda la atención primaria en la isla de Fuerteventura, y en este caso, bueno, pues esperar que sea para mejorar tanto la labor de los profesionales como también la asistencia a los pacientes. Gracias, buen día.
Que así sea, buen día.
Hasta siempre.